Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2025 de inversionistas de Pay. Mi nombre es Natalia y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Podrán realizar preguntas por medio de la plataforma web o a través de sus teléfonos. Estas serán respondidas al final de la sesión.
Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados de Pay para el primer trimestre del año 2025. Mi nombre es Daniel Torres, director de Relación con Inversionistas y Mercado de Capitales para Pay Asset Management, y en la mañana de hoy nos acompaña nuestro presidente Jairo Corrales y Andrés Esquivel, quien lidera la gerencia comercial del vehículo. En la mañana de hoy analizaremos cuatro puntos en la agenda de esta llamada de resultados. El primero, los avances en la estrategia que hemos logrado durante este primer trimestre. El segundo, el resumen de la gestión comercial, operativa, inmobiliaria y financiera, pasando por el comportamiento de los mercados de capitales, y finalizaremos con nuestra acostumbrada sesión de preguntas. De esta manera, le doy paso a nuestro presidente Jairo Corrales. Adelante, Jairo.
Daniel, buenos días. Mil gracias. Buenos días a todos los estimados inversionistas. Hoy tenemos la posibilidad de compartir con ustedes los resultados del primer trimestre del 2005, un año que se ha caracterizado por un entorno complejo, pero por unos buenos resultados. Entonces vamos a empezar a recorrer la presentación destacando los puntos más relevantes. Lo primero, en relación con el avance de la estrategia, queremos hablar en relación a la gestión del portafolio inmobiliario. Ahí el primer punto es poderles compartir que finalizamos la etapa de diseños y estructuración de la Torre Calle 90. Este es un edificio que, como ustedes saben, fue incluido en el portafolio desde el inicio del PEI, año aproximadamente 2007, momento en el cual el edificio contaba con más de 20 años de construido, un excelente arrendatario, un contrato de largo plazo. Se desarrolló el contrato con toda la normalidad, pero en este lapso de tiempo el edificio obviamente requiere una intervención. Después de hacer un análisis y una negociación con el arrendatario, llegamos a la conclusión que lo mejor no era hacer una adecuación tímida, sino hacer un redesarrollo muy potente. Y por eso, en esta esquina de Bogotá, vamos a construir un nuevo edificio que va a tener como ancla al mismo arrendatario, pero va a habilitar nuevas áreas de comercio, nuevas áreas de oficina y un tema de gastronomía. Estamos terminando la etapa de diseño y estamos en la etapa de obtención de los permisos para poder arrancar la construcción en el segundo semestre de este año. Otro punto destacado que tiene que ver con la gestión del portafolio inmobiliario es el cierre de la estructuración de una nueva fase de la fábrica, centro logístico y sede corporativa de Industrias A en Barranquilla. Este es un arrendatario que estamos apoyando en el PEI desde hace aproximadamente 6 años y que ha tenido una expansión y un crecimiento bien interesante. Hoy en día la mayoría de sus ventas están dirigidas a las exportaciones y ha tenido unos resultados positivos que hemos acompañado en el crecimiento tanto de la planta como de su centro de distribución. Ya cerramos una nueva expansión con ellos que les va a permitir tener 8.000 metros cuadrados adicionales, como ya lo comenté, en Barranquilla, en la zona franca de la calle. Es también importante contarles, y hoy no podemos mencionar todavía nombres propios, pero avances muy significativos en nuestra estrategia inteligente de desinversión. Allí hemos avanzado en un activo de la categoría comercial con un eventual socio estratégico que adquiriría una participación importante de uno de nuestros activos. Esto lo seguimos evaluando con todo el rigor y esperamos poderles tener unas buenas noticias para los próximos meses. En relación con la gestión comercial y operacional, es bien importante decir que, como ustedes saben, Pay tiene un alto compromiso con la sostenibilidad y nos hemos trazado unas metas bien ambiciosas en la reducción de consumo de energía, pues todo tendiente a impactar de la menor manera posible el ambiente de una forma negativa. Y por eso nos pusimos un indicador en cuanto a la reducción del consumo de energía. Durante este primer trimestre del 2025 logramos una reducción cercana al 8% en el consumo de energía convencional. Adicionalmente, y atendiendo uno de los grupos de interés más relevantes del negocio, como es el de los arrendatarios, durante este primer trimestre tuvimos un avance importante en la implementación de MEXA, Recordemos que ese es el nombre que le hemos dado al modelo de relacionamiento con el arrendatario. Allí logramos que tengamos la medición de más de 350 arrendatarios que corresponden a más del 50% de los ingresos que recibe el vehículo. Mediante este programa pretendemos conocer muy bien a los arrendatarios, entender en qué estamos siendo asertivos, qué tenemos que mejorar, brindarles cada vez un mejor servicio y entender si hay oportunidades en categorías distintas a las que actualmente les estamos arrendando algún activo inmobiliario. Finalmente, en relación con la gestión comercial y operacional, vale la pena mencionar que se inició la intervención en 50 activos de nuestro plan de RIM y CAPEX. Este no es un plan coyuntural, esto corresponde a una decisión y convicción genuina de la administradora de mantener todos los activos en el mejor estado posible sin que se presente obsolescencia en los mismos. Y esto nos llevó a que durante este primer trimestre tuviéramos una inversión superior a los 20 mil millones de pesos. Como tercer frente, quiero mencionar en la gestión financiera y de mercado de capitales tres puntos bien relevantes. El primero es que nos encontramos adelantando actualmente el cierre de la documentación para someter a aprobación de la Superintendencia de Sociedad, de la Superintendencia Financiera, todos los documentos relacionados con la 12ª emisión de títulos participativos que estamos adelantando, estructurando y que más adelante vamos a compartir y recordar cuáles son las condiciones básicas. Recordemos que este es un hito importante, recordemos que en el PEI hemos hecho 11 emisiones de títulos participativos en los ya 18 años que cumplimos en febrero pasado. Recordemos que de esta manera afianzamos nuestro rol de emisores recurrentes y que los recursos de esta emisión se van a utilizar para pagar, prepagar deuda financiera. Como segundo punto en relación con el tema de gestión financiera y mercado de capitales, quiero mencionarles que como hace un año con mucho orgullo podíamos contarles que fuimos el primer vehículo que fue incluido en un índice local, en ese caso el MSCI Colcap. En esta oportunidad tenemos la buena noticia que ocurrió algo similar, pero con un índice a nivel regional, con el NUAM, y tenemos una participación del 0,61. Esto nos abre el camino para que no en el corto plazo, más en el mediano y largo, pudiéramos tener unas emisiones que fueran regionales, atendiendo los mercados de Chile y Perú. Finalmente, un tema que es muy, muy relevante y es que, como ustedes saben, nosotros hemos tenido como política desde que se lanzó el vehículo tener una calificación de un tercero. En este caso es Standard & Poor's, que califica los títulos participativos que obtuvieron la máxima calificación AAA, los bonos con una calificación AA+, y además la gestión, la eficacia en la gestión del portafolio por parte de Pay Asset Management con la máxima calificación también AAA. Esto redunda en beneficio del vehículo, es un mensaje de confianza y es un tercero calificado el que emite estos ratings. Ahora quiero compartir con ustedes algunas cifras generales del portafolio y hacer su comparación contra el 2024. En cuanto al tamaño del vehículo, al cierre del primer trimestre del 2025, los AUM alcanzaban la cifra de 9.8 billones de pesos. Como le hemos comentado, venimos de prácticamente 2 años en los cuales no se han hecho adquisiciones como consecuencia de un entorno complejo de altas tasas de interés y de una condición que introdujimos en la Asamblea de Inversionistas de diciembre del 2023, donde nos comprometimos como administrador inmobiliario a no tomar nueva deuda financiera hasta tanto no se alcanzara un nivel por encima del 1.7 de la ICR. Esa condición ya se cumplió en el primer trimestre de este año y el vehículo estaría nuevamente habilitado para hacer este tipo de operaciones. Obviamente con la prudencia que amerita y con el conocimiento de que si bien las tasas de interés han bajado, no han llegado a los niveles que teníamos antes de esta situación. Es importante decir que el nivel de endeudamiento de este vehículo lo consideramos sano. Hoy en día se ubica en 3.24 billones de pesos, lo que arroja un loan to value cercano al 33%. El PEI se trazó como una meta desde hace unos años la ampliación de la base de inversionistas y esto se refleja a que hoy tenemos más de 6.300 inversionistas, desde institucionales, oficinas de familia, personas naturales y personas jurídicas y, muy importante, también, como lo hemos mencionado durante el 2024, logramos capitalizar el ingreso de inversionistas internacionales. El portafolio del PEI, constituido por esos cerca de 10 billones de pesos y que representan más de 1 millón de metros cuadrados, nos genera un reto gigante que es la comercialización de los espacios. Esto se refleja en que el PEI hoy en día administra y maneja cerca de 1.500 contratos de arrendamiento. Es un número bien relevante y obviamente por eso nuestra iniciativa que comentaba en la introducción de MEXA de tener un modelo de experiencia con ellos. Son ellos los que generan los ingresos para que el vehículo pueda, después de depurar los gastos, entregar unos rendimientos distribuibles a nuestros inversionistas. En los resultados operativos ya mencioné, nuestro GLA, más de 1.152.000 metros cuadrados. La vacancia física tuvo un ligero incremento, ubicándose en el 5.9, tuvo un incremento de cerca de 50 puntos básicos, y la vacancia económica se ubicó en el 7.12 con una estabilidad, una pequeña disminución de 2 puntos básicos. Es importante decir que como resultado de la gestión comercial, que ahora Andrés Esquivel va a entrar en detalle, logramos renovar cerca de 22.500 metros cuadrados, contratos que se vencían y que fueron renovados con tiempos que oscilan entre 1 y 5 años. Es importante decir que hubo una colocación de más de 2.300 metros cuadrados de nuevos espacios y que el porcentaje de retención de los contratos alcanzó el 98%. Estos resultados son muy importantes y siempre los destacamos como una capacidad y una fortaleza del vehículo en generar estabilidad en su flujo de caja. Si nosotros no tuviéramos esta capacidad de renovar contratos en un porcentaje tan alto, tendríamos mayor volatilidad. Entonces, por eso siempre lo destacamos y hemos involucrado en todos nuestros informes este indicador de renovación de contratos. En cuanto a los resultados financieros durante este primer trimestre, a los cuales Daniel Torres se va a referir más adelante, pero quiero mencionar los más relevantes para después entrar en profundidad. Lo primero es que durante este primer trimestre del año alcanzamos ingresos por más de 200.000 millones de pesos. Para ser exactos, 205.857 millones. Eso representa un incremento de más del 7.5%. Y es muy relevante decir que es superior a la inflación y que obedece al crecimiento orgánico del portafolio, porque no hubo inclusión de nuevos metros cuadrados. Entonces, es un resultado muy positivo y que muestra la fortaleza del PEI en la generación de caja. El segundo punto relevante es el ingreso operacional neto en OI. Ahí alcanzamos una cifra cercana a los 175 mil millones, con un crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior superior al 8%. Y el margen en OI está alcanzando uno de los montos más altos que hemos tenido en la historia del PEI, que es cercano al 85%. Es un negocio, el inmobiliario, muy generoso en los márgenes y acá estamos llegando, como decía, a una cifra cercana al 85% con un incremento de 37 básicos con respecto al mismo periodo del año anterior. En relación con el EBITDA, cuando ya descontamos también los gastos de administración del vehículo, llegamos a una cifra cercana a los 150 mil millones, presentando un incremento cercano al 8%. Y el margen EBITDA también tuvo un incremento de 8 puntos básicos, ubicándose en una suma cercana al 73%. Finalmente, el tema del rendimiento distribuible. Primero hago mención a la cartera, que es un indicador que en el PEI ha tenido un comportamiento muy sano durante toda esa historia y que en este trimestre no es la excepción. Tenemos una cartera neta cercana a los 5.500 millones, que apenas representa el 0.7% de los ingresos de los últimos 12 meses. En relación con el flujo de caja distribuible, hay una muy buena noticia. Precisamente en la próxima semana,
Hoy estamos pagando, perdón. Sí, señor.
Hoy estamos haciendo entrega a nuestros inversionistas de rendimientos distribuibles por una suma cercana a los 55 mil millones de pesos. Esta suma es bien relevante y queremos recordar lo que pasó hace un año y dos años. Hace dos años estuvimos en los niveles más bajos de rendimientos distribuibles y trimestralmente nuestra entrega de recursos a los inversionistas apenas superaba los 10 mil millones de pesos. Hoy estamos hablando de 55 mil millones de pesos, que ya nos permite alcanzar o superar los 1.000 pesos por título, para ser más precisos, 1.285 pesos por título, que consideramos en una suma muy potente y que se va a sostener durante todo el año. O sea que al final del año estaremos hablando de un flujo de caja distribuible que muy seguramente va a estar por encima de los 5 mil pesos por título. Entonces, este es un resultado muy relevante. Siempre mencionamos que las dos contribuciones a la rentabilidad de los inversionistas en el PEI están conformadas, uno, por la capacidad de generación de caja, que es este dividend yield, y segundo, por el comportamiento del valor del título en el mercado secundario. Este depende de muchos factores, pero obviamente nosotros gestionamos el subyacente para que este tenga los mejores resultados y que ojalá el mercado y las condiciones permitan que se traduzca en un buen comportamiento del título. De esta manera, queríamos hacer esta introducción mencionando los puntos más relevantes del vehículo durante este primer trimestre, y ahora vamos a entrar en el detalle tanto del negocio comercial como de los resultados financieros, y le cedo la palabra a Andrés Esquivel para que les presente los resultados de la gestión comercial y operativa. Mil gracias.
Muchas gracias, Jairo. Muy buenos días, estimados inversionistas. A continuación les vamos a dar un resumen de los aspectos más relevantes de la gestión comercial para el portafolio del PEI. Como pueden ver en la gráfica izquierda superior, encontramos el comportamiento de la vacancia física, que presentó un incremento de 38 puntos básicos respecto al cierre del año 2024. Esto se debe principalmente en las categorías comercial y corporativo, donde más adelante les daremos un poco más de detalle. Por su parte, la vacancia económica, que está en la gráfica superior de la derecha, encontramos que tuvimos una variación de 64 puntos básicos, también respecto al cierre del año pasado. Aquí es importante destacar dos aspectos. El primero es que a través de un análisis y una revisión muy rigurosa, tuvimos un ajuste del área rentable del portafolio, especialmente en la categoría logística, que nos llevó a un aumento de 16.500 metros cuadrados en el área rentable, y allí se presenta pues un efecto de dilución, sobre todo en esta categoría, mostrando que pasamos en un cuarto trimestre del año 2024 de una vacancia física del 0.91% al 0.89% para el primer trimestre del 2025. Y respecto a la vacancia económica, es importante mencionar que el cambio de año lleva un ajuste de las rentas potenciales, sobre todo en los espacios vacantes y en las expectativas que corresponden a la parte del ingreso variable. Por lo cual, ese ajuste, o más bien ese incremento de la vacancia económica a 64 puntos básicos, no todo es material, sino que es vuelvo y repito, un efecto de forma por el cambio del año calendario y, pues obviamente, en los ajustes del presupuesto. En un aspecto muy relevante, en la gráfica izquierda inferior, encontramos la diversificación por categoría. Recordemos que uno de los grandes atributos que tiene el portafolio del PEI es su diversificación por ciudad o ubicación geográfica, el sector económico y, en este caso, pues una de las más relevantes, que es por categoría. Y esto nos permite mitigar o atomizar pues el riesgo natural que tenemos en el mercado inmobiliario. Que es importante destacar que un poco más del 40% está concentrado en los activos, o más bien en los centros comerciales, seguido por un porcentaje del 34% en activos corporativos y un cercano un 16% en la categoría de logísticos. Por último, cerramos esa diversificación con un 5.8% para activos especializados y un 3% para locales comerciales. Así es como actualmente se encuentra la diversificación de nuestros activos al corte del primer trimestre. Como ya les mencionaba Jairo, en los ítems de retención logramos retener durante el primer trimestre del año más de 22.600 metros cuadrados, que representan el 98% de los contratos que tenían vencimiento para el primer trimestre. Adicionalmente, se logró la colocación de 2.380 metros cuadrados. En este caso, este número representa la participación que tiene el PEI sobre estos activos, lo cual nos permite, como lo mencionábamos al principio, tener unas variaciones marginales frente a los indicadores de vacancia física y económica. Ya entrando en detalle, en la categoría corporativo, en la gráfica de la izquierda superior, encontramos la evolución de las vacancias físicas y económicas y también cómo se viene comportando la tendencia frente al mercado. En este caso, la vacancia física tuvo un ajuste de 116 puntos básicos frente al corte, o más bien frente al cierre del año inmediatamente anterior. Esos 116 puntos básicos están representados en 3.200 metros cuadrados, donde encontramos 1.000 metros cuadrados en el edificio WP en la ciudad de Bogotá, 1.200 metros cuadrados en el edificio Amadeus, también en la ciudad de Bogotá, y 1.000 metros cuadrados en el edificio QBB, ubicado en la séptima con 74, también en la ciudad de Bogotá. ¿Qué es importante resaltar? Que dentro de la gestión comercial y de manera proactiva ya veníamos trabajando en los preavisos de las terminaciones de estos contratos y por efectos del cierre del informe no logramos ver la ejecución o la materialización de estas transacciones, donde para el edificio QE ya logramos la absorción no solamente de los 1.000 metros cuadrados que finalizaron durante el primer trimestre, sino que también ocupamos un piso de 1.000 metros cuadrados con una importante compañía del sector financiero, resaltando que en este caso QE en este momento no posee vacancia. Y respecto a los 1.200 metros cuadrados de Amadeus, también veníamos manejando de manera proactiva la terminación de este contrato, el cual fue colocado a Seguros del Estado, quien ya había tenido ocupación en el piso 2 de este edificio, y esto asociado a lo que Jairo nos mencionaba al principio sobre la reubicación temporal mientras se genera el redesarrollo de la sede de la calle 90. Es decir, que en este edificio actualmente solamente contamos con una vacancia de 500 metros cuadrados. En resumen, el indicador de vacancia física para el portafolio corporativo se encuentra actualmente en el 12.4%, mostrando una variación del 4% frente al indicador de vacancia de las oficinas en la ciudad de Bogotá. Pasando a la prospección de nuestros clientes, actualmente contamos con 34 prospectos por un área superior a los 64.000 metros cuadrados. Este indicador, o más bien este número, representa 1.6 veces la vacancia que tenemos actualmente en el portafolio corporativo, que está cercana a los 40.000 metros cuadrados. También es importante resaltar que en el edificio Amadeus, que les contábamos anteriormente, finalizaron las obras de metros a la 4 para Seguros del Estado en el piso 2, con un área de 1.270 metros cuadrados. Pasando al siguiente slide, encontramos la categoría comercial, donde el comportamiento tanto de la vacancia física y económica, o más bien la vacancia física, presenta una variación absolutamente marginal y estaba concentrada principalmente en la terminación del contrato de una de nuestras anclas en el centro comercial Nuestro Montería por un área de 2.000 metros cuadrados. En un ejercicio de buscar eficiencias precisamente y poder generar una mayor oferta comercial o un mejor complemento en esa mezcla comercial, ya se logró la recolocación de 1.000 de esos metros cuadrados, por lo cual obtenemos, como les decíamos, una variación absolutamente marginal frente a la física. En el caso de la vacancia económica, y como les comentábamos al principio, por efecto del cambio del año y por el ajuste de las expectativas, sobre todo en el componente variable, es donde vemos ese crecimiento de la vacancia económica. Sin embargo, es un efecto que, como ustedes pueden ver también, para el primer trimestre del año 2024 se presenta. Ya a lo largo del año se va a generar pues una estabilización, y aquí es importante resaltar que inclusive con estos ajustes que nosotros los queremos hacer mucho más rigurosos y exigentes, el promedio de las vacancias se mantienen en el orden del mercado. En la gráfica a la derecha encontramos el desempeño tanto de las ventas trimestrales como de los tráficos totales para los centros, para los 14 centros comerciales que poseemos en el portafolio. Particularmente en las ventas trimestrales tuvimos un crecimiento del 8.10%, pasando de un promedio de 653 mil a 706 mil pesos por metro cuadrado. Esta es la capacidad que tenemos en los diferentes centros comerciales de generación de ventas. Aquí un aspecto importante de mencionarles es que el promedio nacional de crecimiento en estas ventas está rondando el 3%, es decir, que los activos del PEI muestran pues un comportamiento muy robusto y una mayor resiliencia frente al crecimiento de este indicador. Y en la gráfica a la derecha encontramos el comportamiento del tráfico total, donde pasamos de 67.2 millones de personas a 68.3 millones de personas, con un crecimiento del 1.56. Y en este aspecto es importante mencionar que la tendencia nacional se encuentra un decrecimiento promedio del 1% en toda la categoría de centros comerciales. Pasando al siguiente slide, encontramos la categoría logísticos, donde prácticamente nos mantenemos igual que en el cierre del cuarto trimestre del año 2024. Las variaciones que encontramos son justo por la explicación que les dábamos al principio, donde en el análisis del área rentable se hizo un ajuste de 16 mil metros cuadrados, pero las variaciones no corresponden a la materialización de terminaciones o de firmas de contratos durante el primer trimestre del año. Dentro de los aspectos a destacar, encontramos la renovación de más de 10.000 metros cuadrados en el activo Sitium, ubicado en el municipio de Siberia. Y aquí les damos la buena noticia, pues, de la renovación con la multinacional francesa Renault, donde no solamente logramos retener los 10.000 metros cuadrados, sino un ajuste del 13% en el valor de la renta. Es importante mencionar que de los 10.200 metros cuadrados que tenemos vacantes, están concentrados 5.000 en el Parque Cuadrato y 5.000 en el Parque Sitium. Ambos están ubicados en Siberia, y para los cuales tenemos 6 prospectos por un área superior a los 12.700 metros cuadrados, y que esperamos, pues, en nuestra próxima teleconferencia darles muy buenas noticias frente a estos avances comerciales. Pasando y finalizando la categoría de hospitalidad y especializados, darles unas muy buenas noticias. En la gráfica de la parte inicial encontramos la variación que tuvimos en la ocupación de la residencia CTU, donde se presenta una reducción del 4.5% frente al mismo periodo del año 2024. Como se pueden dar cuenta, hemos encontrado pues una tendencia del decrecimiento de esto, por lo cual ya nos encontramos trabajando arduamente con el operador buscando revertir esta tendencia. Sin embargo, las cifras de ocupación se mantienen dentro de los niveles que se habían estimado inicialmente. Muy importante destacar que en nuestro activo Boho, ubicado en la ciudad de Cali, logramos el nivel de ocupación más alto, llegando a un 69% de ocupación, con una variación del 15% respecto al mismo periodo del año 2024. Esto se debe gracias a un mejor entendimiento de la operación del activo, con lo cual esperamos que en los futuros semestres pues sigamos logrando mejorar este indicador. En la gráfica inferior encontramos el desempeño de nuestro Hotel Cala Blanca en Barú, donde tenemos unos resultados espectaculares. Hemos llegado al nivel de ocupación más alto en habitaciones, superando un 70%, con una mejora del 7% respecto al primer trimestre del año 2024. Al igual que encontramos un crecimiento en los ingresos superior al 18% frente al mismo trimestre del año 2024, llegando a una cifra de ingresos totales superior a los 18 mil metros cuadrados. Con esto finalizamos el resumen de la gestión comercial y pasamos a, nuevamente con Daniel para que nos cuente sobre los resultados financieros del portafolio. Muchas gracias.
Mil gracias, Andrés, por esos resultados que usted nos comparte en materia comercial. En la diapositiva número 15, en la gráfica superior izquierda, observamos el crecimiento de los ingresos totales que tuvo el vehículo para el primer trimestre de 2025. Y cuando los comparamos con el mismo periodo del año 2024, tenemos un crecimiento del 7.8%, alcanzando los 205 mil millones de pesos que les mencionaba Jairo al inicio. Este resultado estuvo principalmente influenciado por el crecimiento de los arrendamientos por encima de la inflación, los cierres de las vacancias específicamente en la categoría comercial, como les mencionaba Andrés hace un momento, pero también por esos ingresos que se tuvieron en Cala Blanca que acaba de contarnos Andrés Esquivel. De otra parte, es importante mencionar que estos ingresos también incluyen un pago por la terminación anticipada de uno de los contratos. Y aquí es importante resaltar que muchos de nuestros contratos de arrendamiento son de obligatorio cumplimiento. Y cuando un arrendatario decide retirarse, pues hay una suma que debe pagar. Esto también está ayudando a ese muy buen desempeño que tienen los ingresos. Y también impacta de manera directa lo que se tiene en el NOI, que lo observamos en la gráfica superior derecha, en donde vemos que hay un crecimiento del 8.2%, alcanzando los 174 mil millones de pesos, con un margen que, como bien lo mencionaba Jairo al inicio, es uno de los más altos que hemos tenido en el vehículo después de la pandemia, con un 84.8%. Es importante mencionar que este primer trimestre es, en términos de la estacionalidad financiera del vehículo, el de mejor comportamiento, porque incluye aquellos ingresos variables que se genera en la categoría comercial en diciembre. Entonces, estos ingresos variables por arrendamiento se facturan y se reciben en el mes de enero. Entonces, este es el mejor trimestre del vehículo con estos niveles de operación, y esto es lo que nos ha permitido llegar a estos importantes resultados. En términos del EBITDA, que es en la gráfica inferior izquierda, tenemos un aumento de este indicador del 7.9%, alcanzando 150 mil millones, y un margen muy estable en términos de lo que veíamos en el año anterior. En términos del flujo de caja pagado y el dividend yield, hemos incluido para esta conferencia una comparación de cómo ha venido aumentando de manera sostenida la distribución que hemos venido entregando a nuestros inversionistas. En momentos en donde llegábamos a una dividend yield de los últimos 12 meses para el primer trimestre del 2024 cercano al 2.65%, con la distribución que estamos haciendo el día de hoy, alcanzamos un dividend yield de mercado de más de 6.19%. Esto cuando revisamos este indicador de los últimos 12 meses y lo hacemos sobre un precio de mercado de 71 mil pesos, que es aproximadamente lo que estamos viendo en las últimas jornadas bursátiles. Entonces, esto pues nos lleva a consolidar el resultado, el aumento sostenido que hemos tenido en la distribución, que, como les mencionaba Jairo, en nuestra parte estratégica seguiremos manteniendo durante este año y en los años venideros. En la siguiente diapositiva encontramos el gasto financiero y el costo de la deuda en la gráfica superior izquierda. En ese sentido, tenemos la reducción también del gasto financiero, sobre todo cuando lo comparamos entre el primer trimestre del año 2024 y el primer trimestre del año 2025, cuando observamos una disminución de más de 24 mil millones de pesos. Aquí es importante mencionar dos elementos fundamentales. Las expectativas de inflación que se tenían cuando se construyeron los presupuestos y en general cuando iniciamos el año era que íbamos a tener una inflación por debajo del 4%, es decir, que ingresaba al rango meta del Banco de la República. Pero hoy, cuando hemos visto los resultados que ha tenido este indicador en la economía colombiana, vemos como el dato de abril incluso tuvo un crecimiento alcanzando el 5.16%. Es decir, la inflación o el ritmo al que crecen los bienes y servicios en la economía colombiana, pues ha tenido un comportamiento menos favorable que el que anticipaba los analistas y el mercado en general al inicio del año. Ahora bien, nuestras perspectivas siguen siendo positivas en términos de el rendimiento que nosotros vamos a entregar durante estos cuatro trimestres del año 2025. Vemos también en esa gráfica un ligero crecimiento del costo de la financiación para el primer trimestre del año 2025, y esto se debe principalmente al vencimiento de unos créditos que traíamos desde la pandemia con unas tasas muy favorables y que difieren de las que encontramos hoy en día en los mercados bancarios. Entonces, este ligero aumento del costo de la financiación como proporción, pues se da por este efecto. No obstante, es muy importante resaltar la caída en el gasto financiero, en lo que efectivamente el vehículo desembolsa a los bancos como o en contraprestación de los préstamos que tiene. Entonces, en ese sentido, vemos en la gráfica superior derecha cómo se encuentra el portafolio y la indexación de la deuda que tenemos con los bancos y con el mercado a través de los bonos. Cerramos el primer trimestre del año 2025 con un portafolio de endeudamiento que tenía el 13.2% en tasa fija, el 51.7% en IPC y el 35.2% en IBERE. Aquí en la composición del portafolio de endeudamiento es donde observamos ese cambio que les digo de esos créditos que venían desde la pandemia atados al IPC y cuya novación se hizo a el IBERE en el mes de febrero. Siguiendo en esa misma gráfica, observamos que la deuda se ha mantenido muy estable en los últimos 4-5 trimestres. Realmente únicamente hemos usado el endeudamiento para hacer aquellas reparaciones, los mantenimientos y algunos temas de capital de trabajo, pero no hemos tenido un aumento de la deuda, y cuando lo observamos frente a la proporción que tiene contra los activos en la gráfica inferior izquierda, observamos cómo ese porcentaje de la deuda como proporción de los activos o el loan to value sigue su senda de disminución y en este trimestre alcanza el 33%. En términos de la composición del portafolio de endeudamiento por plazos, el 85.1% del portafolio de endeudamiento está en el largo plazo, es decir, se vence a más de un año, mientras que el 14.9% se vence durante el año 2025. Esto va cambiando a medida que se van haciendo las novaciones de los créditos durante el periodo que estamos analizando. Como Jairo mencionaba en su intervención en la parte estratégica, ese indicador de la cobertura de intereses que incluimos y que los inversionistas nos aprobaron incluir dentro del prospecto como medida para poder desplegar nuevas, toma de nuevo endeudamiento para nuevas inversiones, pues ya ha alcanzado el 1.81%, un nivel que consideramos que está siendo saludable y que estamos convencidos que seguirá avanzando conforme pasen los trimestres, por encima de niveles del 2.5 veces. Perdón. Es importante mencionar en este punto del portafolio de endeudamiento que una operación que veníamos comentándoles desde hace poco más de 24 meses, hemos tomado la decisión, y así se lo hemos comunicado a este aliado tan importante que es la IFC, de detener y darles, por supuesto, el debido agradecimiento, pero tomamos la decisión de no continuar con la estructuración del crédito con IFC, les hemos venido comentando en diversas ocasiones, en las conferencias de resultados, en la asamblea que acabamos de tener hace poco más de un mes, que cuando iniciamos las conversaciones con IFC en octubre del 2022, pues habían otras condiciones en el mercado financiero y la flexibilidad del portafolio de endeudamiento de PEI, que es lo que nos ha permitido capturar los descensos en la tasa de interés y aliviar el gasto financiero de una manera muy rápida, es un faro de guía para nosotros. En ese sentido, pues sea este el momento también para agradecerle profundamente al equipo de IFC y a todos quienes nos han acompañado en esta estructuración, pero debemos decir por este momento que no vamos a continuar con esta operación. Ahora bien, el sistema bancario local y colombiano nos ha, en varios casos, doblado los cupos de endeudamiento. Reconocen la fortaleza y la resiliencia del vehículo en el largo plazo y eso nos da toda la confianza y el respaldo para seguir continuando con nuestras operaciones de financiación. En la siguiente diapositiva encontramos el comportamiento de los mercados de capitales, diapositiva número 18. En donde en la gráfica superior izquierda vemos cómo desde julio del año 2024 hemos estado muy estables en lo que técnicamente se conoce como un canal entre los 68.000 y los 75.000 pesos por título, que es lo que ha sido la negociación últimamente del título en el mercado secundario. En términos del promedio diario del volumen transado, seguimos con métricas muy saludables que hoy nos permiten estar en tres índices, como mencionaba Jairo al inicio. Recuerden que estamos en el índice MSCI Colcap, en el MSCI All Colombia Select y la bolsa nos comunicó en febrero que dentro de este índice que está construyendo MSCI del mercado NUAM o del mercado integrado entre Perú, Colombia y Chile, hacemos parte de este índice con una participación cercana al 0.51%. Es importante resaltar que somos el único vehículo de inversión inmobiliaria en Colombia que hace parte de estos índices, el primero en hacer parte de un índice regional y adicionalmente que nos acompañan dentro de nuestro sector compañías muy importantes que tienen un negocio similar chilenas. En términos de el ranking de liquidez, que es lo que vemos en la gráfica inferior izquierda, seguimos teniendo una participación relevante del volumen y es importante resaltar que durante 2025 o en el primer trimestre de 2025 las negociaciones de PEI han representado aproximadamente el 2% del volumen total negociado en el MSCI Colcap. Seguimos entonces de esta manera consolidando la posición que tiene PEI en el mercado de capitales y de esta manera podemos encontrar cómo no solamente somos la especie más relevante para la industria en donde se concentra aproximadamente el 95% del volumen transado de todos los vehículos de inversión inmobiliaria en Colombia, sino que también tenemos una posición relevante frente a otras especies de la renta variable. Queremos cerrar esta parte del comportamiento del mercado de capitales con un aparte específico para la emisión de títulos que, como les hemos venido mencionando en las últimas cuatro conferencias, pues ya estamos muy adelantados y Jairo se los mencionaba como un tema estratégico. Entonces, Jairo, si te parece bien, en conjunto podemos analizar esta diapositiva y contarle a los inversionistas que estamos estructurando y ya hemos realizado el cierre de la documentación para que posteriormente podamos hacer la radicación ante la Superintendencia Financiera. Como les hemos venido comentando, tenemos el proyecto y la meta de poder hacer una emisión entre 300.000 y 500.000 millones de pesos a un precio de mercado que establecerá las dinámicas del mercado, que estableceremos más bien a partir de las dinámicas del mercado. Esto nos va a poder permitir pagar parte del endeudamiento que tenemos en el portafolio. Y aquí quiero detenerme un momento porque es importante recordarle al mercado de los inversionistas que en un escenario de tasas más altas por más tiempo, si Hace aún más sentido tener una emisión de títulos participativos porque las eficiencias que hemos venido capturando en términos del gasto financiero pues han tenido un comportamiento muy favorable, por supuesto. Pero estamos convencidos desde la administración del vehículo que tenemos que hacer que las cosas pasen. Y en ese sentido es muy importante hacer esta emisión, disminuir el nivel de endeudamiento. Reconocemos que el costo de capital en el mundo cambió y hoy los niveles de tasas de interés que veíamos antes de la pandemia probablemente no los volvamos a ver o de pronto se vean después de la siguiente crisis que no sabemos cuándo vaya a ser, en crisis mundial me refiero. Y en este sentido pues es muy importante este tema de la emisión. Jairo, no sé si quieres destacar algunos elementos.
Quisiera, gracias Daniel, destacar dos puntos bien relevantes que antes de entrar en los temas propios de la cifra de la emisión, y es, recordemos que los títulos participativos que emite el PEI son fungibles. Esto tiene un significado importante y es que los inversionistas participan en todo el portafolio. Acá, a pesar de que en cada una de las emisiones se titulariza algunos activos en particular, la participación del inversionista se refleja a nivel de todo el portafolio. Entonces, eso es lo primero, Daniel, que es relevante. Y lo segundo, recordemos que los inversionistas del PEI tienen un derecho de preferencia para comprar los títulos en la primera vuelta o la primera ronda. Este tema es importante, algunos de nuestros inversionistas nos acompañan desde hace muchos años, pero algunos otros entraron incluso en el mercado secundario y no han tenido la oportunidad de enfrentarse a una emisión en el primario. Cuando el PEI hace una emisión de títulos participativos, siempre tenemos dos vueltas, dos rondas. Una primera, donde ofrecemos los títulos a los inversionistas actuales, a prorrata de su participación en el vehículo. Esto garantiza que no hay una dilución por parte de los inversionistas. El inversionista actual siempre podrá ejercer su derecho y mantener la participación que tiene en el vehículo. Y solamente en una segunda vuelta, en la proporción de títulos que no sean adquiridos por los inversionistas actuales, podrán entrar nuevos inversionistas. Esos dos temas son relevantes, ya mencionó Daniel, el valor, el monto estará entre los 300 y los 500 mil millones, el precio es un precio que vamos a armonizar con el precio de mercado, muy seguramente será el promedio de un número de días en anticipación a la fecha de emisión, la destinación de los recursos es para pagar deuda, ya lo mencionó Daniel con mucho acierto, en el sentido en que el costo de capital a nivel global y en particularmente en Colombia también se ha elevado. Y por eso mover nuestro loan to value de niveles del 33% a algo parecido al 28 27% hace mucho sentido. Y aunque va a haber más títulos en circulación, el ahorro en el gasto financiero permite que el flujo de caja distribuible no caiga. Entonces es una de las grandes fortalezas o atributos que tiene precisamente la estructuración de esta emisión. Nosotros esperamos estar radicando en la Superintendencia Financiera la próxima semana y surtir todos los procesos, esperar de parte de ellos la retroalimentación y hacer el roadshow para estar culminando la transacción, ojalá a finales de junio, es la fecha que nosotros tenemos estimada y reitero, con una finalidad de aplicar estos recursos a la deuda que hoy está en los 3.3 billones que ya Daniel les compartía y que con una disminución que en el escenario de mayor colocación de los 500 mil nos pondrían algo como 2.8 y por eso decimos que el loan to value se ubicaría ahora en el 28%.
Muchas gracias Jairo y para finalizar esta parte de la emisión de los títulos creo que es importante que le dejemos a los inversionistas un tema importante y es lo que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Y es que titularizar a descuento, hacer la emisión de los títulos a un descuento que es el que tienen hoy los títulos cercano al 53% versus su valor patrimonial en el mercado, no implica que nosotros consideremos que los activos del portafolio tengan ese valor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hemos hecho las desinversiones, lo mencionabas previamente, lo hemos venido mencionando en las últimas conferencias de resultados, cuando observamos esas desinversiones que se han hecho incluso por encima de valor en libros, es un validador que los activos del portafolio inmobiliario tienen un valor que el mercado inmobiliario ha aprobado. Hay sí, por supuesto, Una desconexión entre el precio de mercado y el valor patrimonial de los títulos, pero insistimos, no quiere decir que desde el administrador inmobiliario consideremos que los activos valgan menos. Entonces, un importante mensaje que quería resaltar para finalizar esta parte de los resultados, y quisiéramos entonces darle paso a la sesión de preguntas que tengan nuestros inversionistas.
Gracias. A partir de este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus comentarios a través del cuadro de preguntas disponible en la plataforma.
Bueno, vamos entonces a darle paso a la sesión de preguntas y vamos a iniciar por una pregunta que nos hace Gustavo Godoy, quien nos pregunta, ¿cuál es el número de inversionistas internacionales? Si me ayudas de pronto, Jairo, a responderle al señor Godoy.
Gracias, Daniel. Gustavo, muy buenos días. Hoy en día los inversionistas institucionales en el PEI tienen una participación en el equity del 6.5% de los títulos. Nosotros tenemos en este momento en circulación cerca de 42 millones de títulos, es decir, que en manos de inversionistas internacionales hay cerca de 2.700.000 títulos. Ese es el valor, el inversionista más representativo es BlackRock, que entró el año pasado con ocasión de la inclusión del título del PEI en el índice MSCI.
Gracias, Jairo. Y siguiendo con la línea de esa pregunta, el señor Hernando Rivas nos pregunta, ¿los inversionistas internacionales tienen su participación en PEI porque compran los índices en donde está el PEI y no porque hayan comprado directamente títulos del PEI? Hernando, muchas gracias por esa pregunta porque nos permite aclarar que hoy en día ese 6.5% de los títulos en circulación que están en manos de inversionistas internacionales, como mencionaba Jairo, pues también lo hacen de manera directa. Por supuesto, el principal es BlackRock, también tiene un índice de Global X, pero también tenemos inversionistas internacionales que invierten de manera directa. Entonces, no solamente tenemos a los ETF, es importante también resaltar eso, es un voto de confianza que tienen en el vehículo y en los resultados y la gestión que se ha venido realizando. Siguiendo con la próxima pregunta, José Herrera nos pregunta, ¿se esperan más desinversiones durante el año 2025? Jairo, si nos ayudas, por favor, con esta respuesta.
José, buenos días. Efectivamente, como lo mencionaba en la introducción, actualmente avanzamos en un proceso con una contraparte internacional donde estamos avanzando en un proceso de una desinversión parcial de un activo comercial de tamaño relevante. Nosotros siempre hemos insistido en que las desinversiones son algo natural a un vehículo de inversión inmobiliaria porque cierran el ciclo inmobiliario y permite capitalizar una utilidad y valorización o plusvalía que se ha generado en el tiempo. Estas desinversiones siempre las hemos querido abordar desde la óptica de generación de valor para nuestros inversionistas. Y generación de valor no toca solamente lo económico, sino también lo estratégico. Y en ese sentido venimos avanzando a un muy buen ritmo y esperaremos en las próximas llamadas contarles avances o si logramos el cierre, pues poderlo compartir con ustedes. Entonces, sí seguimos trabajando. No tenemos afortunadamente una necesidad de una desinversión. Es más, igual que las adquisiciones, las miramos es como oportunidades, no solamente para generar rentabilidad, sino para también atender pues fundamentales de la inversión tan importantes como la diversificación. Muchas veces una desinversión puede obedecer a querer bajar exposición a una categoría o a una ubicación geográfica. Y así lo estamos haciendo y como les decía, esperamos que a lo largo del año podamos materializar un par de desinversiones.
Mil gracias, Jairo. Nos pregunta el señor David Villegas. ¿Cuál es el CAPEX aproximado para el edificio Torre Calle 90 y expansión de ADA y los temas de intervención en los activos en general? Deberíamos entonces esa última parte de los activos en general tal vez acotar a lo que vamos a hacer durante el año 2025, si te parece bien, Jairo.
Gracias, Daniel. Sí, la inversión total en el CAPEX en Torre Calle 90 para la sede corporativa de Seguros del Estado es cercana a los 85 mil o está en un rango entre los 85 mil y los 90 mil millones de pesos. Ahí es bien importante poner de manifiesto que pues obviamente el PI es el dueño hoy en día del terreno, por lo cual no incluye una compra de terreno, sino es el CAPEX necesario para demoler el edificio actual y levantar uno nuevo de excelentes especificaciones. Lo segundo que hay que resaltar es que esta inversión está asociada a un contrato de arrendamiento de largo plazo que logramos firmar con los señores de seguros del Estado. Entonces no se trata de una operación en SPEC, buscando arrendatarios, sino que ya tenemos el arrendatario ancla, que es Seguros del Estado, retenemos un excelente arrendatario, generamos espacios nuevos, pasamos de un área arrendable que antes era inferior a los 5.000 metros, ahora estamos con un área arrendable o GLA cercano a los 8.000 metros y con una inversión de CAPEX que ya nos permite el prospecto por el cumplimiento del ICR tomarlo a lo largo del año. Es una inversión que se debe desarrollar a lo largo del segundo semestre del 2025, año 2026 y primer semestre del 2027. En el caso de ADA, como ya comentamos, se trata de un activo industrial y logístico ubicado en la zona franca de La Cayena, en Barranquilla. Ellos, en total, hoy han desarrollado o están en ejecución 9 fases. Las fases que están en desarrollo implican para el PEI un CAPEX para los próximos 18 meses de alrededor de los 60 mil millones de pesos. El modelo que hemos logrado construir con ellos ha sido muy asertivo, donde han venido creciendo en la medida que han tenido unos contratos que soportan unos ingresos para ellos. Obviamente somos muy rigurosos en hacer el análisis de riesgo crediticio, mirar la diversificación de clientes que ellos tienen y obviamente en los temas de desarrollo tenemos un interventor o veedor que nos garantiza que la obra se construye de acuerdo a unas especificaciones que acordamos desde el principio.
Perfecto, Jairo, gracias. Nos pregunta la señora María Rivera. ¿En qué activo logístico se presentó la revisión del GLA de los casi 16 mil metros cuadrados que mencionamos al inicio? Andrés, si nos puede ayudar, por favor, con la respuesta.
Muchísimas gracias a la señora María Rivera por la pregunta. Primero es importante mencionar que esos 16 mil metros cuadrados dentro de la categoría de activos logísticos representan cerca del 3% del GLA total. Con esta claridad ya pasamos a explicar, no se presenta únicamente en un activo, sino que en esta oportunidad se ve ese ajuste básicamente en tres activos. Supla Salomia, Sitium en el municipio de Siberia y por último en la zona franca del Pacífico. Aquí es importante mencionar que por las características de este tipo de activos, digamos que se configuran de varias zonas o de varias especificaciones las bodegas o los parques logísticos. Encontramos zonas comunes, zonas de almacenamiento, producción, patios de maniobras, muelles de carga y obviamente hay algunos activos que poseen oficinas y zonas administrativas. En esta revisión, como lo mencionábamos y ese análisis, encontrábamos que habían zonas comunes que habían sido pactadas en contratos anteriores o en negociaciones donde no se hacía el cobro. Y precisamente pues esa revisión minuciosa nos permitió encontrar que podíamos maximizar o potenciar el GLA de algunos de estas naves en el área que pues estamos mencionando, que corresponde en este caso a 16 mil metros cuadrados y representa cerca del 3% del GLA total de la categoría logística.
Gracias, Andrés. El señor Felipe Salazar nos pregunta, ¿qué perspectivas tienen de entrar en el H-Colcel? Felipe, gracias por esa pregunta y es algo que se ha venido comentando en el mercado desde ya hace varios trimestres. El H-Colcel, que es el índice que calcula Standard & Poor's sobre el mercado colombiano, pues ha tenido una evolución durante los años y a pesar de que nosotros como especie de renta variable cumplíamos con todas las métricas de liquidez, volumen y frecuencia, Había un tema más de interpretación normativa por parte del constructor del índice que impedía que nosotros ingresáramos a este índice. No obstante, lo que le ha comunicado Standard & Poor's al público en general es que en diciembre realizó algunas modificaciones en sus metodologías de cálculo y esto ya nos habilita para hacer parte de este índice. Ahora bien, pasó el rebalanceo de febrero, ahí no fuimos incluidos y era por un tema de los aumentos en los volúmenes de otras especies que se dieron de manera importante en el primer trimestre, nos dejó un escalafón abajo de lo que necesitábamos para poder hacer parte de este índice. Seguimos muy expectantes, Felipe, para poder hacer parte de otro índice, sería el cuarto al que haríamos o del que haríamos parte y que se alinea perfectamente con nuestra estrategia de internacionalizar la base, de tener unos compradores diferentes. El señor Sebastián Palacio nos pregunta, o nos hace un comentario, así como reconsideraron el crédito con el IFC, deberían también reconsiderar la emisión de nuevos títulos. Hacerlo en este momento con estas condiciones del valor del título en el mercado va en detrimento de los inversionistas actuales. Y sobre esta pregunta, y Sebastián, muchas gracias. Me gustaría, si te parece, Jairo, que en conjunto atendiéramos y abordáramos la preocupación.
Sí, Sebastián, mil gracias por el comentario y por generar pues, la discusión. A ver, nosotros consideramos, después de un análisis riguroso, que los beneficios de una emisión son claros. Primero, como hemos comentado, nos permite volver a tomar un rol de emisor recurrente que tiene un efecto importante en la confianza de los inversionistas. Segundo, la aplicación de los recursos a deuda nos permite llevar el loan to value del 33% al 28%, disminuyendo el costo financiero en un momento en que, si bien las tasas han bajado, no han llegado a los niveles que teníamos hace 2 o 3 años. Recordemos que el CADE, o costo de la deuda del portafolio, en el año 2022, segundo semestre, era incluso inferior al 7%, que durante el 2023 este se incrementó a cerca del 14,5%, o sea, más que se duplicó, y que hoy en día estamos en algo cercano al 10%. Como ya mencionamos, en las modelaciones que hemos hecho financieras, la emisión de los nuevos títulos, que obviamente genera que pasemos de 42 millones de títulos a algo parecido a 48 millones, no significa una disminución del flujo de caja, porque el ahorro financiero, el ahorro en el costo financiero, permite que no se presente esa situación, sino que por el contrario se mantenga y en algunos años incluso se aumenta, en los primeros años que todavía tenemos niveles de tasas de interés altos, se aumenta el flujo de caja que entregamos a los inversionistas. Eso nos parece que es muy importante. Otra consecuencia positiva, Sebastián, y es el view que van a tener audiencias o grupos de interés tan importantes como los bancos o la calificadora. Nosotros estamos llegando cada vez mejorando mejores los ratios y los indicadores que son usuales en este mercado, la cobertura sobre deuda, el ICR, y esto va a permitir que se tenga una lectura de menor riesgo del vehículo que se debería traducir también en un menor costo financiero. Entonces, son una cantidad de razones por las cuales nosotros incluso pensamos que en la suma de todos estos efectos positivos debería haber una lectura de parte del mercado, en el caso del mercado secundario, que permita una reacción del valor del título. Entonces, son varias razones. Daniel, no sé si quieres complementar en algo que no haya mencionado.
Jairo, creo que con lo que comentas y lo que le contábamos a los inversionistas en la última parte de los resultados, esperamos haber atendido el comentario del señor Palacio. En esa misma línea nos pregunta el señor Sebastián Gallego. Me refiero en la misma línea de la emisión. ¿Podríamos ver un loan to value o proporción de la deuda sobre los activos menor al 28% en caso de que se complete la emisión, teniendo en cuenta potenciales desinversiones? Y la segunda, una vez completada la emisión y con un mejor ICR o cobertura de intereses, ¿esperan incrementar los activos o solo un prepago de deuda?
Buenos días, Sebastián. Sebastián, interesante la pregunta y múltiples alternativas que tenemos con los recursos que se originarían de una desinversión. Ya dijimos que la emisión la utilizaríamos para prepagar deuda. En caso de una desinversión de tamaño relevante, tenemos habilitada la posibilidad de destinar esos recursos a un nuevo prepago de deuda. Y muy seguramente así será debatido por el comité asesor, quien es el órgano que toma ese tipo de decisiones tan cruciales dentro del vehículo. Pero también hemos considerado la posibilidad de hacer una entrega de rendimientos extraordinarios a nuestros inversionistas. Este año nosotros tenemos presupuestado una entrega de rendimientos distribuibles cercano a los 230 mil millones. Acabamos de hacer mención que precisamente hoy estamos repartiendo 55 mil millones de pesos, suma que se debe incrementar para los próximos dos trimestres a algo parecido a los 60 mil, permitiéndonos llegar a los 230. Teniendo nosotros la emisión de títulos por 500 mil millones, permitiéndonos bajar el loan to value del 33 al 28, y si concretamos la desinversión a la que estamos haciendo referencia, tendríamos la posibilidad de prepagar deuda nuevamente, y voy a solamente en caso hipotético hablar de 300 mil o 400 mil millones de pesos adicionales que ya nos pondrían en algo cercano como al 22-23% y tener incluso unos recursos para generar un rendimiento distribuible extraordinario, lo cual creemos que sería muy positivo para los inversionistas porque pasaríamos de un año como el 2024, donde los rendimientos distribuibles fueron de 135 mil millones, a un año donde los vamos a prácticamente duplicar, producto de los 230 mil de rendimientos distribuibles ordinarios y con una posibilidad de incrementarse con ocasión de una desinversión.
Gracias, Jairo. Nos pregunta el señor Jesús Posada, ¿cuál es el valor intrínseco, valor en libros del título? Señor Posada, le comento que al día de ayer el valor intrínseco, valor patrimonial del PEI es de 152.668 pesos. Nos pregunta adicionalmente el señor Diego Granados, ¿qué están haciendo para aumentar el volumen y precio del título? Diego, gracias por esa pregunta. Aquí es importante resaltar lo que nosotros hemos venido haciendo y no ha sido solamente de ahorita. Desde hace más de 4 años nosotros nos trazamos una estrategia en donde buscábamos ampliar la base de inversionistas, diversificarla, internacionalizar el vehículo y permitir que a través de estas acciones de darle visibilidad al vehículo con la migración de la rueda de renta variable, haciendo el split de 1 a 100, recuerden que antes teníamos un título de mayor valor, lo dividimos en 100, contratando al formador de liquidez. Son todas estas acciones las que nos han permitido tener hoy los volúmenes de negociación, la visibilidad y la internacionalización que hemos tenido en el vehículo. Eso no quiere decir, por supuesto, que no vayamos a hacer más cosas hacia adelante, pero en el mercado de capitales, con la emisión, con todo el despliegue de información oportuna y relevante que le hemos entregado al mercado, son los atributos que encontramos los más adecuados para seguir expandiendo la base de inversionistas e internacionalizándola. Nos pregunta el señor José Herrera, ¿se podría esperar que este año la vacancia de oficinas o categoría corporativa se acerque más a la vacancia de mercado y en la categoría de centros comerciales se tienen solo activos de propiedad única o locales comerciales dentro de propiedades horizontales? Andrés, si nos ayuda por favor con esta pregunta del señor José Herrera, por favor.
Claro que sí, muchas gracias Daniel y al señor José Herrera, gracias por las preguntas. En primer lugar y respecto a la vacancia de la categoría corporativo, recordar que a pesar que el trimestre cerró en el 13.11% de vacancia y que nosotros veníamos trabajando de manera proactiva y no reactiva frente a la terminación de algunos contratos y que por la fecha de corte no nos permite mostrarles el porcentaje actual, ese número cierra actualmente en el 12%. Es decir, 100 puntos básicos frente a lo que les mostramos en la gráfica, y la vacancia de mercado se encuentra en el 8%, es decir, hoy hay un delta del 4% frente al indicador de la tendencia que viene reflejando el mercado. Para esto, ¿qué les podemos decir? Que actualmente tenemos 34 prospectos que representan un área de 64.000 metros cuadrados, que es 1.6 veces la vacancia que tenemos actualmente. Dentro de esos 64.000 metros cuadrados, queremos contarles que hay cerca de 13.000 metros cuadrados que están en sus fases finales de negociación y que esperamos que en el próximo trimestre podamos darle las buenas noticias, donde un gran porcentaje se encuentra concentrado en el edificio Atrio, que pues tiene unas características muy particulares. Eso nos llevaría a poder cerrar nuestro indicador de vacancia en cifras cercanas al 9%, lo cual ya nos pondría en el rango que hemos estimado y que es totalmente sano para la categoría, entre el 8 y el 10% de vacancia. Entonces, en ese sentido, esperamos que para la próxima teleconferencia podamos darles muy buenas noticias en ese aspecto. Pasando a la siguiente pregunta, en la categoría de centros comerciales, les contamos que nosotros, digamos que en esos dos grandes bloques, tenemos primero centros comerciales, donde tenemos participaciones del 100%, por ejemplo, en activos como Plaza Central, pero también tenemos participaciones dentro de propiedades horizontales con participaciones superiores al 70%. Esto nos permite, pues, tener el control de la mezcla comercial y tener un muy buen manejo del gobierno corporativo dentro de esos activos. Pero también tenemos locales comerciales y particularmente el portafolio que se adquirió de la vivienda, donde, como sabemos, pues los bancos tienen muy buen ojo para esas ubicaciones supremamente estratégicas, donde también tenemos locales comerciales a la calle y locales individuales ubicados en propiedades horizontales de centros comerciales pues muy relevantes a nivel nacional. Entonces, digamos que tenemos una configuración o una mezcla entre ambos, entre activos que son 100% propiedad del PEI y propiedades horizontales, pero donde aseguramos tener participaciones mayoritarias para el control de la mezcla comercial y un muy buen manejo del gobierno corporativo.
Gracias, Andrés. Tenemos una última pregunta que nos la hace el señor Nicolás Gómez. Nos dice, ¿tienen alguna obligación financiera considerable próxima a vencer para argumentar la emisión de títulos? Nicolás, gracias por esa pregunta porque nos permite de pronto explicarle un poco más al mercado y a los inversionistas en general cómo hacemos el manejo del portafolio del endeudamiento aquí en el PEI. Nosotros, como les comentaba en la parte de la gestión de la deuda, tenemos un portafolio de endeudamiento que no ha crecido durante los últimos años y que concentra la mayoría de sus vencimientos, más del 85%, en el largo plazo. Nosotros no estamos estructurando la emisión porque tengamos, como nos comentaba Jairo, una fugia, una necesidad puntual de atender una deuda en el corto plazo. Lo vemos como una decisión de largo plazo estructural, como la que les hemos venido compartiendo durante estos últimos 18 años, en donde consideramos que la emisión de los títulos trae unos beneficios importantes en el mediano y en el largo plazo para todos los inversionistas. Entonces, importante mencionar eso, Nicolás, y también que durante este año hemos recibido la buena noticia de parte de varios bancos en donde algunos nos han doblado los cupos, otros nos han hecho aumentos de más de 100 o 200 mil millones de pesos y que nos ha permitido hacerle el manejo y la administración del portafolio del endeudamiento de manera responsable y pensando en el largo plazo.
Daniel, sí, señor. Complementaría, Nicolás, que es bien importante decir, el portafolio de deuda que nosotros tenemos actualmente tiene una gran ventaja para el vehículo y sus inversionistas, y es la flexibilidad. Nosotros hemos construido un portafolio que no tiene penalidades por prepago, que nos permite, de acuerdo a la lectura que hacemos de los diferentes indicadores, migrar de una tasa expresada en IPC a una en IBR o al revés, de acuerdo a la conveniencia. Tenemos una duración promedio cercana a los 6 años, cuando uno mira la duración promedio de la deuda, y hemos buscado que sea similar al vencimiento de nuestros contratos de arrendamiento. Entonces, de esa manera tenemos o calzamos la duración de los contratos de arrendamiento con la duración promedio de la deuda. Y tenemos la capacidad, insisto, de prepagar cuando contamos con recursos extraordinarios sin ningún tipo de penalidad. Entonces, la razón de ser de la emisión para pagar deuda no obedece a un vencimiento próximo, sino más al convencimiento y al estudio juicioso de mirar dónde se debe ubicar el nivel de deuda óptimo o sostenible, que llamamos. Cuando nosotros corríamos los modelos financieros de largo plazo, hace 3 años, veíamos que ese nivel de deuda óptimo o sostenible estaba entre el 30 y el 35. Pero como el costo de la deuda se incrementó, ahora consideramos que ese nivel de deuda sostenible debería estar más entre el 25 y el 30%. Esa es la razón de ser. No obedece a un vencimiento que tengamos próximo y que no tengamos cubierto, sino a una razón estructural y estratégica.
Sí, como hablábamos, hay dos decisiones de largo plazo, que son las que nos permiten haber tenido este vehículo en el liderazgo de la inversión inmobiliaria durante los últimos 18 años. Y como muestra de ello también, es importante recordarle a los inversionistas que como parte de esas estrategias de liquidez y de ampliación de la base de inversionistas, PEI fue el primer vehículo de inversión inmobiliaria que realizó una readquisición o recompra de sus títulos participativos en el mercado secundario. Eso lo hicimos en el año 2023 y pues es un programa que se mantiene activo. Nosotros lo estaremos desplegando en los momentos en que consideremos más pertinentes. Creo que con esto cerramos nuestra sesión de preguntas. Esperamos haber atendido la mayor cantidad de temas posibles y poder darle todos estos buenos resultados a nuestros inversionistas y al mercado en general. Con esto les agradecemos su participación, habernos acompañado durante este tiempo y los esperamos en el mes de agosto, cuando reportaremos los resultados del segundo trimestre del 2025. Mil gracias a todos y un saludo cordial.
Gracias por conectarse a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2025. Para acceder a la información presentada en la conferencia de resultados, escanee el código QR a continuación o visite la página web de PEI en www.pei.com.co.